Muy buenas tardes, 1:29 de este día viernes 21 de abril. Les saluda Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada PM. Me encuentro acá con el señor Niño Maravilla, que de niño ya le queda poco. ¿Cómo está, querido?
Qué gusto, doctor, qué gusto escucharlo,
¿eh? Igualmente.
Viernes a esta hora, extraordinario.
Igualmente.
Es lo que necesitábamos en un día que, oye, Sokimich, una fuerte caída, ¿eh? Y eso arrastra la IPSA.
¿Cuánto está cayendo Sokimich?
Usted que 17.3 tiene... negativo en este minuto, 17.3%. Eso es la acción chilena, el ADR te lo puedo ver en un segundito.
Oye, y según tu juzgamiento, ¿es tan...?
Oye, la ADR cayendo 17%, 16.8%.
¿Y oro blanco?
Ah, pero oro blanco 10%, 9.4%.
Ya.
¿Qué te digo? Toda la cascada.
La cascada, las cascadas.
4.9, oro blanco 10, abajo.
Mira.
A ver, el resto de la cascada.
Yo, Fernando, te voy a dar pie para que hablemos de este tema, pero para mí hay una cosa que como que no entendemos bien respecto al rol del Estado en algunas cosas y que ahora creemos que el rol del Estado es tan relevante en una cuestión que empresarialmente es de mineros, es de gente que está metida en un negocio, que lo sabe hacer, y el Estado se quiere meter. ¿Y cuánto sabemos de que el Estado, cómo funciona el Estado? Mira, para pedir una hora en el registro civil, una cosa tan fácil como quizás tener un pasaporte que ya es de como milenio, o sea, que no debería existir, te dan horas para 3 meses más. O sea, el registro civil, que es un monopolio del Estado, que tiene todas las facilidades para hacer lo que sea, para pensar en la gente que va a requerir su servicio y que está cobrando además caro, es pésimo. ¿Por qué el Estado va a ser mejor sacando el litio en vez de recibir un cheque directamente como lo recibe, por ejemplo, de los cigarros, que es más o menos parecido al del litio, o más grande, y lo recibe directamente, y el Estado no hace cigarrillos, no distribuye cigarrillos, no tiene funcionarios que no los van a poder echar? Entonces, ahí va mi reflexión al respecto del discurso del presidente, que en la ENADE sacó cierto aplauso y después pega esta cadena nacional que nadie entiende muy bien a qué va. Y yo sé que usted, querido Niño Maravilla, tiene un montón de conjunciones al respecto.
Oye, no, mira, yo dos reflexiones nomás. La primera es que yo creo que al Estado efectivamente le corresponde un rol muy relevante en el desarrollo de la industria del litio, al igual como en todas las otras industrias, pero en particular esta industria, que es una industria nueva en nuestro país y que requiere probablemente de mucha regulación para que se desarrolle como en el potencial que tiene. Entonces, aquellos que dicen que no queremos al Estado, no, yo por lo menos quiero un Estado de todas maneras. Lo que pasa es que la pregunta es por qué tiene que estar el Estado produciendo litio. El Estado debe definir reglas, generar incentivos, ayudar a que sucedan las cosas, controlar que se cumplan las reglas y al final del día armar una cancha para que este partido se desarrolle de la mejor manera. Y yo tengo como punto adicional a lo que usted decía, señor doctor, el Estado hoy día participa de la industria del litio. Eso, o sea, el que diga que el Estado no participa de la industria del litio no tiene idea de lo que está pasando. Y un ejemplo muy evidente de eso, y digo participa financieramente, ¿eh?, es que el año pasado el Estado, desde la venta del litio que la empresa más grande chilena generó, capturó más de la mitad de la venta. O sea, es decir, Sokimich vende 10 y el Estado captura más de la mitad de eso a través de impuestos, distintos tipos de impuestos. Entonces, quien diga que el Estado hoy día no participa en el litio no tiene idea de lo que está pasando. El Estado está participando. Imagínate que el fisco ganó más plata de lo que produjo SQM el año pasado que sus propios accionistas, al menos como en términos de la utilidad. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, doctor, que lo dije en la mañana y lo volví a repetir, si uno mira la industria del cobre en nuestro país, que es un poquito el parámetro que uno tiene para el desarrollo de la industria del litio, en el año 1990 en Chile se producía 1.5 millones de toneladas métricas de cobre fino. De esas 1.5 millones, más o menos, Codelco, que es la empresa estatal, producía 1.200.000 y el sector privado producía 300.000. Es decir, Codelco producía el 80% del cobre que se producía en Chile en el año 90. A partir de ese año, de la mano del presidente Elwin, luego Frei, Lago, etc., se produce una apertura de los mercados, una definición de reglas y una generación de incentivos para que muchas empresas privadas globales y nacionales desarrollen exploración y explotación en nuestro país. Y Chile pasa de producir 1.5 millones de toneladas métricas de cobre fino el año 90 al año 2022 producir alrededor de 6 millones de toneladas métricas de cobre fino. Un poquito menos de 6 millones, 5 millones 7, algo así. Pero lo más increíble de todo, además del crecimiento brutal de la industria del cobre, es que el sector, o sea, Codelco produjo el año pasado, 2022, alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre fino. Es decir, todo el crecimiento de la industria del cobre se lo llevó el sector privado. Hoy día el sector privado representa más o menos el 80% de la producción nacional y el Estado está capturando parte de eso vía royalty, impuestos, etcétera. Pero el desarrollo fuerte de la industria del cobre se lo llevó el sector privado con energía, con inversión, tomando riesgo, etcétera. Entonces yo no entiendo quién puede pensar en un desarrollo que sea con control del Estado y que realmente funcione. Yo, la verdad, para mí fue bien anacrónico lo que pasó ayer.
¿Anacrónico qué es lo que es? ¿Ana?
Como fuera de tiempo. ¿Ah? Como que correspondía a un tiempo distinto al que estamos viendo.
Sí, lo que pasa es que lo que debería haber dicho el presidente debería haber sido totalmente distinto. Sí, eso es el problema. Y que el Estado sí va a ganar más plata con la propuesta que haga. Ahora con la propuesta que está haciendo, la plata se la van a llevar muchos funcionarios.
Sí, el punto, imagínate el riesgo.
¿Eh? Oye, yo siempre me acuerdo de funcionarios del Estado, por ejemplo, en los sitios de maletas perdidas en los aeropuertos, que lógicamente son estatales. Y hay tres gallos ahí, o sea, donde vayáis, en Italia, Francia, Inglaterra, en el país más desarrollado del mundo. Y están los señores ahí de busca maleta, o sea que supuestamente te van a ayudar a encontrar la maleta, y nadie se para ni siquiera a atenderte muy urgido que llegué. Oye, en Estados Unidos, en todos lados, son puros funcionarios estatales que tienen un timbre, a veces una acción mecánica, y no son iguales que los funcionarios que están bajo un esquema privado. Y eso, te lo dije al principio, hay muchas muestras de eso. O sea, el Estado no funciona tan bien en innovación. Puede apoyarla, si tiene que jugar un rol a través de la Corfo, a través de ¿cómo se llama este Chile, la que está en Santa María?
Fundación Chile.
Fundación Chile, todo lo que queráis, pero llegar y decir, miren, el Estado va a hacer todo el tema del litio, en el fondo, el Estado va a controlar todo, con la participación de algunos privados, pero en minoría, sino que el Estado va a mandar, que era una de las cosas que tú decías con el 50.1, no sé, me pegó fuerte, y me hizo ignorar la gran mayoría de las noticias.
Del resto de las noticias.
Sí, porque está es un tema que uno dice de nuevo, oye, ya la nada, y todo el mundo como feliz.
Oye, yo estuve ayer, había muy buen ambiente después del discurso del presidente, que habló como de conciliación, etcétera. Pero todo el mundo decía, oye, pero esto realmente se llevará a la práctica en el día a día, y un balde de agua fría el mismo día en la noche. Bueno, en fin.
Sí, y eso es como, también yo imagino yo siendo presidente, poniéndome en los zapatos, y hablar lo que hablé en la mañana y después en la noche hablar la otra cosa. No me sentiría muy bien, no como persona, por lo menos. No me sentiría, medio cínico, por lo menos. Bueno.
Puede ser. Vamos.
Vamos al pantallazo, que es muy bueno, con don Cristóbal Doherty, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. ¿Cómo estamos, Cristóbal?
Hola, Cristian. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Hola, Cristian.
Cristóbal, sí. Cristóbal, ¿qué tal lo de Sochi? ¿Qué te parece?
Bueno, es la noticia que, a ver, finalmente condiciona el desempeño de la bolsa local esta semana. Claramente la reacción del mercado da cuenta de por un lado la sorpresa respecto de lo que se podría esperar en materia de anuncios, con Sochi Mitch cayendo no sé, más de un 10%, 15%, lo mismo otros operadores de los salares que se transan en bolsas internacionales, y que da cuenta de, bueno, del impacto que esto podría tener en los operadores que actualmente participan de los salares como tal, y eso genera una reacción negativa al mercado que empaña también el dinamismo que puede haber mostrado la bolsa en días anteriores y termina básicamente la bolsa cerrando un 4%. O sea, es claramente un... Si bien a ver en la semana, y ahí lo podemos contextualizar si quieren también, los mercados globales han tenido un desempeño mixto, no hemos visto retrocesos tan importantes como el que presenta el IPSA el día de hoy, arrastrado, ¿no es cierto?, por esta noticia puntual que tú comentas.
Es que una noticia puntual y al parecer no va a ser tan puntual, porque... En el fondo, sí que ustedes ahí me imagino que meten en Excel qué es lo que pasaría bajo los escenarios que puede tener Soki, por ejemplo, con esta nueva propuesta del gobierno. Es como para una caída de un 14% en la acción. Quedan sus números, quedan sus racionales.
18,5 en este minuto, cayendo.
18.
Claro, o sea, es que cambia, a ver. Cambia el escenario, aquí hay varias cosas. Una tiene que ver con el mercado libre, el internacional, eso ya lo que ha pasado anteriormente, los niveles que hay actualmente, y la noticia hoy día también cambia de cómo va a comportarse el mercado del litio en la economía, o sea, en Chile, ¿verdad? La explotación de los salares y la participación que van a tener los distintos entes, y eso se ve reflejado en términos, ¿no es cierto?, del impacto que tiene la valorización de Soki Mitch, y dos, también respecto de qué es lo que tiene que ir pasando hacia adelante. Aquí también hay varias cosas que tomar en consideración. Uno, es un proyecto inicial que claramente tiene un statement, tiene una propuesta, lo que tiene que ver con la participación que va a tener el Estado en la explotación, ¿no es cierto?, de estos minerales, pero también un proyecto que tiene que ser aprobado en el Congreso, segundo semestre, se presenta finalmente al Parlamento. Hoy día recordemos que, y a raíz de también las aprobaciones que han sido o las discusiones en materia de las propuestas de gobierno en el Congreso, no han tenido respaldo lo más reciente, también hay que considerar eso, y este proyecto también puede tener modificaciones, pero claramente tiene una línea, tiene una tendencia, y que eso impacta finalmente a aquellas compañías que operan en el salar como tal y que se ha reflejado la paralización en el sector que hoy día. Claramente que esto también da cuenta a veces la reacción del mercado en cierta incertidumbre respecto a cómo caminar esto adelante, dadas las propuestas que se han mencionado, pero claramente que no termina siendo positivo para las compañías que operan en el salar como tal.
Claro. Oye, Cristóbal, ¿alguna otra noticia relevante en la semana en términos de los mercados globales que valga la pena comentar rápidamente?
A ver, hay tres cosas que han impactado los mercados a nivel global esta semana: reaceleración de China, preocupación respecto al crecimiento en Estados Unidos, los resultados corporativos en Estados Unidos que han sido más bien débiles en general, y mensajes de política monetaria más restrictivos por parte de algunos consejeros, con inflación en Reino Unido, países desarrollados, manteniéndose al alza. Esto que ha generado, la verdad, que un desempeño dispar en los mercados, el S&P termina retrocediendo, Europa hoy día con un avance interesante, asociado también a que cifras de actividad han sido más positivas y se puede prever un crecimiento mayor a lo que se esperaba en la región para este año, y los emergentes con retroceso, más allá de los buenos datos de Asia, la verdad que en China en particular, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, que se reavivan en el corto plazo, tendrían por impactar las bolsas de la región, y lo que tiene que ver con renta fija, bueno, las tasas tendrán a subir esta semana, asociado también a estos mensajes de algunos consejeros gobernadores del Banco Central. La próxima semana el mercado va a estar atento nuevamente a los resultados corporativos y a la publicación del PIB de Estados Unidos. Recordemos que esta economía viene en desaceleración. Probablemente el PIB del primer trimestre fue bueno en Estados Unidos, que respecto a lo que de este proceso de aceleración, lo que se espera inicialmente, independiente que va a haber un menor dinamismo de los trimestres pasados, pero la atención está puesta en qué va a pasar en los trimestres posteriores, efectivamente la economía se va a recesión o no.
Oye, espera un segundo, Cristóbal, respecto al tema de Estados Unidos, que también están atentos al empleo, y el empleo ha seguido como fuerte, ¿o no?
Hay varios indicadores de empleo que se han publicado durante el último tiempo. Cuando uno describe la situación del mercado laboral en Estados Unidos, robusta, ¿qué es lo que ha pasado en el margen? En los últimos datos, algunos empiezan lentamente a moderarse. Por ejemplo, las peticiones de empleo semanales de esta semana suben lentamente a nivel de 245.000 solicitudes de desempleo en Estados Unidos, pero todavía muy marginal. Hay una pequeña tendencia, pero muy muy pequeña. ¿Dónde se han visto algunos cambios más importantes? Lo que tiene que ver con las publicaciones de demanda de empleo, por ejemplo, que de alguna forma se han estancado, lo que sí no subió todavía el desempleo. O sea, como en primera lectura, el mercado laboral se mantiene robusto, eso genera presiones sobre los precios subyacentes, eso es lo que sigue preocupando al Banco Central de Estados Unidos. En el margen hemos visto una desaceleración, pero muy incipiente y todavía muy tenue. Eso debería seguir persistiendo, ¿no es cierto?, hacia adelante.
Bien, muchas gracias.
Excelente.
Cristóbal, ¿eh?
Como a siempre. Ustedes, Cristian y Fernando, lo que necesiten. Un abrazo grande, que esté muy bien.
Un abrazo, Cristóbal, gracias.
Un muy buen fin de semana. ¿Sabías que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación, Copec Wind? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. En Copec.
En 2022, PwC fue elegida nuevamente como la líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted al equipo de Deals y M&A de PwC en Chile y todos los servicios que pueden ofrecerle en pwc.cl.
Y en EconoRent, en todo Chile, está. Busca soluciones de movilidad para tus empleados. El leasing operativo de EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. ¿Ah?
Sí, que, vuelve, sí, que se preocupen harto. Oye.
Se preocupen. Bueno, está en Peugeot, están todos los modelos en Peugeot, como esa parte con las camionetas y modelos de Peugeot.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
El mercado G, bueno, el dólar hoy día rozando los 800 pesos, 798, lo vi hace un ratito. Quizás puede ser un buen momento para entrar y aprovechar eventualmente una subida, si sucede. Usted puede hacer todo esto de Mercado G, aprovecha el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a MercadoG.com, los expertos te ayudarán.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bien, estamos acá con Álvaro Badilla, coordinador general de Hola América. Gran nombre, ¿eh, Álvaro?
Así
por,
es.
¿Por qué Hola América? Antes de que nos diga de qué se trata, porque yo siempre Hola América. Hola, hay Hello Hola. América, que es una canción de un grupo, pero también había un matinal así famoso en Estados Unidos. Pero Hola América, ¿qué es lo que hace y qué es lo que son Hola América? Sí, en esta sección de emprendimiento.
No es primera vez que me mencionan el, creo que era un matinal así tipo Miami.
Sí, Hello America. Sí.
Pero bueno, en este caso, Hola América es una experiencia internacional que se origina en Europa, que se llama Hello Europe, que es homologada y adaptada para traerla acá al continente y está enfocada en poder generar una aceleración en el ecosistema en torno a la migración como fenómeno global, como desafío global, y sobre todo cómo responden la sociedad civil, las personas, las comunidades, con todo lo que se está dando con la migración ya sur-sur, que está más instalada, digamos, y que es un fenómeno relativamente nuevo. Antiguamente, en el fondo, la migración era más sur-norte. Yeah. Y actualmente con todas las crisis políticas que nos ha tocado ver en el continente, incluso también con los temas de crisis medioambiental, la crisis climática ha forzado también la movilidad sur-sur y en ese sentido la América busca hacer un programa que busca hacer una plataforma para encontrar soluciones innovadoras que contribuyan a disminuir brechas con respecto a los temas de migración. Ya nos pone, me gusta a mí mucho porque nos interpela a todos como ciudadanos ya para ponernos en una posición más propositiva en cuanto qué innovación social o qué emprendimiento y de qué forma ese emprendimiento con algún producto o con algún servicio puede ayudar también a que nos transformemos en mejores sociedades de acogida, y al mismo tiempo que eso nos permita a todos vivir de mejor forma, con mayor bienestar y con una cohesión social más desarrollada. Cuéntame.
Sí, nosotros tenemos en Chile una empresa global que se llama Migrante. Yo no sé si la conoces, pero ¿qué tipo de áreas cubren? Ellos están en el mundo financiero. ¿Qué otras áreas o qué áreas están viendo ustedes para potenciar dentro de las iniciativas que ustedes recogen?
Sí, ahí Migrante es un excelente ejemplo, digamos, donde está súper bien balanceado, bueno, desde una mirada muy innovadora, el tema del factor económico con el impacto social. Eso es justamente lo que estamos buscando ahora. Vamos a iniciar un proceso de aceleración, por eso estamos invitando a la convocatoria 2023 de Hola América para buscar startups, emprendimientos, empresas que quieran dar un giro y incluir como valor agregado también el poder influir en temáticas asociadas a la migración, como por ejemplo, como lo hizo Migrante en temas financieros, en temas también de educación, de acceso a salud, temas también asociados a vivienda. Si ingresan a www.holaamerica.org, en las bases ahí están todos las distintas dimensiones, porque un elemento es la migración, que no es un fenómeno que funciona por sí solo, sino que en realidad se da en intersección con distintos aspectos de distintos desafíos sociales de nuestra sociedad actual.
Oye, Álvaro, ¿cómo funciona esto? Y la gente que trabaja con ustedes, que se mete a Hola América, ¿no? HolaAmerica.org.
O-R-G. Correcto.
Org. Ya. HolaAmerica.org. ¿Qué le dan ustedes y qué datos le piden a la gente, de manera de que tú me conté un poco también cuál es el perfil de la gente que llega acá? Es gente que viene con la familia completa, gente que viene sola, gente que viene arrancando, gente que viene muerta de hambre, gente que viene con plata, gente que viene a emprender. ¿Cómo es el perfil?
Claro, nosotros no trabajamos directamente con las comunidades migrantes, sino que lo que buscamos es identificar organizaciones que estén desarrollando proyectos o programas o servicios que puedan beneficiar a las comunidades migrantes. En ese sentido, trabajamos con organizaciones como Migrante, o como este es un proyecto que funciona en Chile y en Argentina, o como NIPI también, que es bien conocido en el mundo de la fintech actualmente, para temas de migración. Entonces lo que nos dedicamos a es acelerar procesos de organizaciones que tengan proyectos que puedan crecer en ese sentido. Entonces ahora lo que estamos invitando es a participar en esta aceleración, donde se seleccionan 10 iniciativas, 10 organizaciones, y ellos participan en una mentoría de alto impacto con mentores connotados, como personas como Juan Pablo Larena, Julián Ugarte. Me imagino que aquí los conocen en el programa. También gente muy destacada en Argentina, como Natalia K, que también está muy metida en los temas de emprendimiento y de innovación. Y la apuesta es esa, digamos, que la medida en que estas organizaciones puedan crecer, se va a ir produciendo un cambio sistémico en torno a la migración, y también va a ir generando un movimiento, digamos, ciudadano, quizás, que va a ir cambiando un poco la percepción más negativa que se ha ido instalando en temas de migración.
Oye, Álvaro, ¿en qué consiste exactamente lo que las empresas se ganan, entre comillas, cuando acceden al programa que ustedes ofrecen de Hola América?
Ingresan a la comunidad Hola América, que en mediano y largo plazo eso va teniendo una serie de beneficios, de interconexiones y de oportunidades también. Pero la invitación inicial y el proceso, que es el premio, entre comillas, que también nos preguntan cuál es el premio, es la mentoría de alto impacto durante 3 meses con un mentor de los que ya mencionaba.
Perfecto. Mentoría, extraordinario. Oye, ¿y tienen que ser organizaciones sin fines de lucro, o también pueden haber empresas con fines de lucro?
Ambos casos. Sobre todo en general, y por eso también nos felices de estar acá en el programa, nos interesa mucho poder llegar a startups o empresas que estén desarrollándose, digamos, tener un proceso de crecimiento interesante y que digan, oye, en realidad esto le podemos dar un giro, puede ser una solución para alguna brecha asociada a migración.
Oye, ¿cómo te relacionáis con los protagonistas ahora de esto, que son, por ejemplo, Rappi, PedidosYa? Si tú eres cliente, la gran mayoría llega y tiene otro acento, o sea, o son venezolanos, colombianos, etcétera. Te das cuenta, es raro que te toque un chileno casi. En la bomba de encina también los bomberos son también extranjeros. Hay un montón de gente que uno tiene contacto así.
Ah, pero doctor, oye, doctor, pero también hay doctores, hay enfermeras.
Todo, abogados, por eso te digo, sí, acá.
Hay gente
de todo.
Los ámbitos de la economía.
Sí, pero hay cosas que ponte tú, el negocio de repartir, sin los migrantes no hubiese sido lo eficiente que ha sido, por ejemplo. O sea, si no hubiésemos tenido la migración que tenemos, no hubiésemos tenido el servicio quizás de estos despachos de domicilio más eficiente, más con gente que está más dispuesta a trabajar, con gente que... ¿Me entendió, no? Entonces, en ese sentido, ya hay también fuente de gente que se puede venir y dice, oye, chico, agarráis una moto y te ponía a repartir y ahí sobrevive y puede crecer. Después se compra otra moto, qué sé yo.
Claro, hay dos cosas. Por un lado, claro, se empiezan, en ocasiones se empiezan a armar como ciertas áreas de empleo más de nicho, que yo creo que los que mencionabas tú son muy buen ejemplo, pero...
Son nicho.
Y ahí igual se da algo, porque en el fondo personas que vienen desde el extranjero acceden a esos trabajos porque en ocasiones presentan más facilidades para poder ingresar, o por ejemplo, como tú dices, en realidad lo único que necesito es una bicicleta, después van subiendo a la moto y así sucesivamente.
Sí.
Y ahí también, por otro lado, yo creo que las empresas tienen un desafío de poder transformar eso no en precarización laboral, sino que en oportunidades de inserción para personas que vienen desde afuera. Ahí, sin dar detalles, pero hay algunas empresas que están haciendo buenos esfuerzos en sus líneas de sostenibilidad y a mí me gusta harto pensar que los espacios laborales o las empresas están siendo lugares de mucha conexión y de interculturalidad, a diferencia quizás de los espacios públicos, por ejemplo. O sea, en las empresas hay mucha convivencia entre personas chilenas y personas que vienen de afuera, y ahí se está generando harta interacción intercultural, y donde ya quizás en otros espacios la gente prefiere juntarse cada uno por su lado, por decirlo así.
Bien.
Excelente. Hola América.org. Ahí está el
punto org. Está bueno. Hello América, pero es Hola América. Álvaro Bahía, coordinador general de Hola América. Que te vaya muy bien, Álvaro.
Ya pues, muchas gracias, y los invitamos a todos ahí a participar.
Muchas gracias a ti. Uh-huh. Me faltó decirle, querido señor, que anduve en moto Ducati.
Así te vi.
En circuito el día martes, un evento fenomenal, atendido por su propio dueño, tal cual en la tienda Ducati, que ahí están los mecánicos, todo, un servicio increíble, tanto cuando uno compra, cuando también en la postventa. Así que mi recomendación total de Ducati, moto italiana, elegante, linda, todo.
Santander nos sorprende hoy con una cuenta corriente en dólares. Te puede contratarla con solo 3 clics. Lo hice yo, se lo recomiendo. Si usted quiere tener una cuenta corriente en dólares, bueno, 100% online en santander.cl.
Bueno, ahora me compré unos maní y traté de como buscar las monedas, no encontré. Y si es que hubiese tenido el señor del maní, el aparatito este que tengo yo de Mercado Pago, yo hubiese podido pagar los 500 pesos que, o 800 pesos que vale el maní, y hubiese sido todo mucho más fácil con Mercado Pago de Mercado Libre, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Súmate a la experiencia de Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
Bien, querido niño, que pase un excelente fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Que lo pasen bien todos, los dejo con Visionario y después con el señor Gelderman. Muy buenos días, muy buenas tardes.